Vale, guay. Buenas tardes. Buenas noches ya. Acabamos la semana pasada el análisis y la explicación de los temas correspondientes a la Edad Moderna, al Antiguo Régimen, al Estado Absoluto. ¿Tenéis alguna duda, alguna cuestión, alguna cosa? ¿No? Vale, es más fácil esta asignatura que la de historia, ¿no? Nos suena todo un poco más y yo creo que es más sencillo. Vale. Bueno, entonces, os dije la semana pasada, más o menos la cesura de la asignatura es a donde hemos llegado. Digo más o menos porque sabéis que ahora tenemos un par de temas adicionales al final, ¿vale? Que son los de final del siglo XIX y en realidad del siglo XX, a finales del siglo XIX ya llegamos con liberalismo, ¿vale? Entonces, la asignatura se divide en edad moderna, edad contemporánea, y ahora incorporamos esto del siglo XX, pero más o menos la mitad es lo que hemos visto. Y es la mitad porque la segunda parte va a tener el mismo esquema. Vamos a seguir exactamente el mismo esquema. Vamos a tener un tema de introducción histórica. Vamos a tener un tema de introducción económica. Vamos a tener un tema de introducción social. Y luego vamos a ir viendo la monarquía, las cortes, los consejos, ¿vale? La administración territorial, la administración local, y vamos a acabar con los temas estos del final de iglesia, jurisdicción, hacienda y ejército. ¿Vale? Entonces, como estamos a mitad, os dije el otro día que yo consideraba que era el momento adecuado para hacer una clase de prácticas, para explicar las prácticas. Y os dije también que las prácticas son exactamente igual que las de historia del derecho. Entonces, si las de historia del derecho las tenéis controladas, estas son exactamente lo mismo, porque no deja de ser un análisis de texto. ¿Vale? Por controladas me refiero al sistema. Luego te puede salir mejor que en la práctica y te puede caer algo que sepas o no. Pero a mí me interesa dar esta clase. A algunos de vosotros que no os hace ni falta, les agradezco que vengáis, pero bueno. Me interesa dar esta clase para la gente que tenga esta asignatura de primeras, que no haya hecho historia del derecho, y para la gente que por cualquier cosa no haya podido hacer las prácticas o no asistir a nuestra clase de la otra vez, etcétera, etcétera. Vale, entonces vamos a hacer un pequeño. Os voy a explicar de forma muy esquemática cómo se hacen las prácticas. Insisto, es un análisis de texto. Como el del cole, como el del instituto, como cualquier análisis de texto que hacemos cuando leemos un artículo en la prensa. Lo que pasa es que aquí lo tenemos que explicar y que poner por escrito. Pero es un puñetero análisis de texto. Entonces, lo que os voy a intentar dar son un pequeño esquema y lo que decíamos la otra vez. Dos o tres claves muy específicas, muy, muy pueriles, si queréis, para no quedarnos trabados. Para poder hacer de forma casi segura un comentario de texto o un ejercicio práctico que sea defendible. Si nos lo sabemos muy bien y sacamos un 10, mucho mejor. Pero vamos a intentar que sea por lo menos defendible. Esto es especialmente importante porque también sabéis que en vuestro examen cae un ejercicio de ejercicio práctico, un comentario de texto, y sabéis que además es la pregunta obligatoria, no lo podéis esquivar, entonces vais a tener que hacerlo. Vale, empezamos por lo evidente: ventajas y desventajas de las prácticas en la asignatura de cultura europea en España. La misma, bueno, ventajas que es muy fácil, pero más específicamente, la ventaja y la desventaja es la misma. La práctica en cultura europea en España es una mera aplicación de la teoría. Si tú te sabes la teoría y no has venido a esta clase y no has visto nunca cómo se hace un análisis de texto y no has visto absolutamente nada, pero te sabes la teoría, vas a sacar la práctica. No vas a sacar un 10, pero vas a sacar la práctica. Si tú sabes cómo hacer los análisis de texto y te sabes la teoría, vas a sacar un 10. Ahora bien, por muy trallado que lleves el esquema de las prácticas, por muy bien que sepas expresarte, por muy bien que realices la estructura interna narratológica del texto, si no has estudiado, no te sirve nada. Entonces, ya digo, la ventaja y la desventaja. Ventaja porque tenemos que quitarle todo el miedo. O sea, no creo que nadie que no haya estudiado vaya con miedo al examen. Más o menos va muy tranquilo en ese sentido. Entonces, si hemos estudiado, le quitamos el miedo, nos va a salir bien, no hay ningún tipo de problema, pero la desventaja es esa. Si no hemos estudiado, es imposible sacarlo. Es imposible. Hay otras asignaturas donde es posible. Nosotros podemos sacar un IRPF sin sabernos la teoría. No sé si habéis llegado a eso, igual alguno tenéis de esa asignatura. O podemos tirar podemos sacar una herencia, unos gananciales, sin saber la teoría también. El civil. Aquí no. Entonces, pues eso. ¿Y lo hemos estudiado? Pero aquí, completamente. Desprovisto de miedo. Si no lo hemos estudiado, también vamos desprovisto de miedo, pero por otra forma. ¿Vale? Segundo elemento, son muy fáciles. Son muy fáciles. No tenemos que ponernos a escribir como locos. No tenemos que escribir un artículo, no tenemos que escribir un manual, son fáciles. Tenemos que hacer las cosas muy tasaditas. ¿Vale? Además es lo que nos van a exigir luego a la hora de corregirnos. Tercer elemento. Van a venir contextualizados los textos. O sea, no va a ser un texto ahí que te pone a lo loco, sin firma y no sabes ni de quién es, ni de qué momento, ni nada. Van a venir firmaditos y vas a saber más o menos a lo que se refiere. O sea, no tenemos que comprarnos el manual de textos y aprendernos el principio de todos los textos para identificarlos. ¿Vale? Porque la identificación del texto como tal, la identificación nominal del texto, nos va a venir dada. Entonces, a partir de ahí, aunque no sepáis muy bien lo que narices dice el texto, y dice, coño, mira, pues está hablando de, yo qué sé, de los consejos en la España liberal, esto en la España, en la monarquía española de los Austria y tal. Yo he estudiado esto, voy a decir esto, esto y esto. ¿Vale? Entonces, nos ponemos a hacer análisis de texto. Os he sacado unos cuantos textos. Mejor dicho, os he sacado esto de la Constitución de Cádiz. Vamos a poner otro. Este. Un poco. A ver, la media no te la vuelve. Vale, os he sacado exámenes. Esto no lo veis. Es que los de aquí no lo están viendo porque no lo están viendo. Os he sacado los exámenes para que veáis los textos más o menos cómo son, porque siempre os digo otra cosa que es de perogrullo. No hay un texto de examen más parecido que a otro texto de examen. No se puede parecer más a otra cosa, ¿vale? Entonces, cuando vosotros queréis ensayar en vuestra casa, yo os aconsejo que me hagáis textos de examen. ¿Vale? Os adelanto. Tenéis abierto mi mail para mandarme vuestros comentarios de texto y yo los corrijo, os digo más o menos por lo que habéis bien, por lo que habéis mal. Alguno ya lo habéis hecho en otras asignaturas. Os digo también, no tienen que estar los textos perfeccionados, no tienen que estar acabados, pueden estar solamente medio esbozados. ¿Vale? Me lo dice, mira Marcos, tenía media hora, he cogido esto, he hecho solo la primera parte, el encuadre, por así decir. ¿Está bien hecho? ¿No está bien hecho? Me lo mandáis y ya está. ¿Vale? O sea, no nos quedamos con miedo. Y, adicionalmente, yo creo que esto queda muy claro a la primera, y me lo cero experiencia, pero si por cualquier cosa queréis que hagamos otra segunda sesión, la hacemos, ¿eh? ¿Vale? Y hacemos una segunda sesión que puede ser de media hora o de dos horas, de lo que nos dé. Vamos aquí, analizamos textos como vale, no pasa nada, el rato que hagamos. Bien. Entonces, nosotros estamos en el examen, nos han puesto un examen bastante fácil, por cierto, y tenemos el comentario de texto. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, vamos a empezar con cosas de perogrullo. Vamos a seguir, ¿no? Con el perogrullo, que era un paisano de grasa. Vamos a seguir con cosas de perogrullo. Lo primero para comentar bien un texto es leer bien un texto. Y lo digo, insisto en este tipo de chorradas porque me lo dicta la experiencia. Muchas veces estamos tan acelerados el día del examen que leemos en diagonal. ¿Vale? Y leer en diagonal, primera pregunta, las Cortes en el siglo XVIII, no pasa nada, pero veis aquí, este texto es otra cosa. ¿Vale? Entonces lo leemos, son textos de 3, 4, 5 líneas, y lo podemos leer 3, 4, 5, 10 veces sin perder media hora. Y lo vamos leyendo. Ha resuelto su majestad que no deben pagar media nata los que pasan de unas secretarías a otras. Si no es en el caso de que se les aumente sueldo al que tenían antes, en el cual la deberán pagar de lo que importare el aumento. ¿Vale? Real decreto de 1 de mayo de 1717 sobre exoneración de la media al nata. ¿Veis aquí que está firmado, no? Os dice lo que. ¿Veis que este es un texto raro? Oye, no, la media al nata y todas estas cosas. Le vamos a buscar el trasfondo por debajo. ¿Vale? Bueno, entonces lo hemos leído 3, 4, 5, 6 veces. Y una de esas hemos apañado el boli o el rotulador o lo que sea y hemos empezado a subrayar. ¿Y qué subrayamos en el texto? Subrayamos fuentes e instituciones. No subrayamos ideas porque son textos muy chiquitujos. ¿Vale? Fuentes e instituciones. Tenemos que dejar que el texto vuele porque analizar el texto. Ya os digo, es muy chiquitito. Analizamos fuentes e instituciones. Fuentes es toda norma jurídica que está vigente en algún momento. Instituciones, básicamente, todo aquello de lo que hemos hablado. Bueno, la monarquía es una institución. Los consejos es una institución. Las secretarías, etcétera, etcétera. La media nata es un impuesto. ¿Vale? Entonces lo subrayamos. Subrayamos aquí. Ha resuelto su majestad. Subrayamos su majestad. Porque tenemos pocas cosas para subrayar. Que no deben pagar media nata. Subrayamos media nata. Los que pasen de unas secretarías a otras. Subrayamos secretarías. Si no es en el caso de que se les aumente el sueldo al que tenían antes, en el cual la deberán pagar por lo que importa el aumento. A ver si hemos subrayado muy poquito. Vale. Lo dejamos ahí. Y entonces empezamos con el análisis. Y vamos a hacer un análisis externo y un análisis interno. Vamos a vestir al cuerpo, esto al cuerpo, al texto. Vamos a decir de qué se trata, a describirlo. Y luego vamos a describir y a decir lo que nos cuenta. Entonces, descripción externa, encuadre externo. Lo vamos a dividir en tres partes. Tenemos que decir si es texto de creación o de conocimiento. Eso es lo primero. Perdón, lo vamos a dividir en cuatro partes. Y luego tendremos que hacer un encuadre personal, territorial y cronológico. Bien, empezamos. Un elemento. Si podemos evitar a la hora de resolver este análisis de texto, este comentario de texto, si podemos evitar los guiones, las enumeraciones, las frases sueltas e inconexas, ¿vale? Intentemos hacer un discurso. No pongamos Fuente de creación del conocimiento, dos puntos de creación. Fuente de encuadre territorial, dos puntos, Corona de Castilla. Vamos a intentar eso, crear un discurso, ¿vale? Y en este caso vamos a procurar ser aún más escrupulosos con la claridad y el estilo a la hora de escribir. No digo que escribáis bien, porque no todo el mundo puede escribir bien, o no es fácil escribir bien, pero sí os digo que escribáis correctamente. ¿Vale? Porque aquí luce más. Entonces, fuente de creación del conocimiento. ¿Qué diferencia hay? La fuente de creación es todo aquel texto jurídico que ha sido texto vigente, derecho vigente en un lugar y en un momento. Un decreto, una constitución, un código de un artículo de un código, una ley. En este caso, Real Decreto, facilísimo, ¿no? Fuente de creación del derecho. Fuente de conocimiento, que es todos aquellos textos que nos hablan sobre el mundo del derecho, pero nunca han estado vigentes. Y puede ser fuente de conocimiento histórico o literario. Histórico-jurídico, literario. Fuente de conocimiento histórico-jurídico, vuestro manual. Perfectamente nos podrían poner un parrafito del escudero para analizar. ¿Ha estado vigente? No. ¿Nos habla del derecho? Sí, fuente de conocimiento. Fuente de conocimiento literario, el Quijote. Hay una parte del Quijote donde se habla de cómo tiene que ser, cómo debería Sancho gobernar la ínsula de Barataria. Y se nos está hablando de cómo tiene que ser el correcto gobierno de los corregidores. El poder de los corregidores, que lo vimos la semana pasada. Ese texto ha caído en el examen hace muchos años. Bueno, bien. Eso es fuente de conocimiento literario. Entonces, lo primero, el texto que se va a analizar es una fuente de conocimiento jurídico, en nuestro caso, por cuanto estamos ante un real decreto. El encuadre, segundo elemento, hemos visto, fuente de creación de conocimiento. Segundo elemento, los tres siguientes conjuntos, es el encuadre. Encuadre cronológico, ¿a qué época corresponde el texto? Es que está fechado, no hay ningún problema. Como está fechado, no digáis que es del 1 de mayo de 1717. Explicad más o menos la época. Es decir, 1717, primeras décadas del gobierno de los Borbones, justo después de la guerra de sucesión, etcétera, etcétera. Imaginaos que no lo fechan tan específicamente. Tenéis que saber el día y el año. El día, el mes y el año. Me lo preguntaba el otro día una alumna. No tenéis que saberlo. No tenéis que saberlo. ¿Vale? Con algunas cosas se os va a quedar perfectamente el año. Os vais a acordar de los años de las constituciones, de tanto repetirlos, y de los códigos más importantes y tal. Con otros no. Lo que sí que tenéis que encuadrar bien es a nivel época. O sea, bajo ningún concepto me podéis confundir edad moderna con edad contemporánea. Si lo ponéis una cosa de la contemporánea y de la moderna, le estáis cagando muchísimo, si ponéis una constitución. ¿Vale? E incluso dentro de la edad moderna, no me deberíais confundir la época de los Austrias y la de los Borbones. Porque son dos momentos distintos, lo vimos, ¿eh? Pero bueno, no vamos a tener problema porque no lo ponéis. Encuadre cronológico, traca atrás. Encuadre territorial, encuadre geográfico. ¿Sobre qué espacio geográfico se aplica el texto en el caso de fuente de conocimiento? O bien, respecto a qué espacio geográfico se refiere el texto, perdón, en el caso de fuente de creación, lo he dicho al revés, o bien, respecto a qué espacio geográfico se refiere el texto en el caso de fuente de conocimiento. ¿Vale? Aquí sí que tenéis que tener cuidado. Porque estamos en un momento cambiante. Estamos en un momento cambiante. Igual que en el que en la otra asignatura podíamos salir del paso diciendo, no, reinos cristianos peninsulares. Aquí tenéis que tener cuidado. Me tenéis que señalar Corona de Castilla o Corona de Aragón. ¿Vale? Se aplica en tal, tal, tal. A partir de la llegada de los Borbones, ya me podéis poner España, porque hay una aplicación uniforme del derecho. Y tener en cuenta, para fuentes de creación del derecho, que el derecho castellano se aplicaba también en India. ¿Os van a suspender si no ponéis eso? No, pero luce. Os lo he explicado más veces. Queda muy chulo en los análisis de texto, dar a entender que sabes un montón de cosas. ¿Vale? Dejar abiertos caminos. Dejar abiertos caminos, mira, no lo desarrollo porque no me da tiempo, pero que sepas que podría estarme tirando horas a los nuestros. ¿Vale? Entonces, eso es geográfico. Y luego, encuadre personal. ¿A quién va dirigido el texto en el caso de fuente de creación del derecho? ¿Sobre quién habla? ¿Sobre qué elemento personal habla el texto en el caso de fuente de conocimiento? ¿Por qué hablamos de esto? Porque estamos todavía inmersos en una sociedad estamental. Vamos a dejar de estar en una sociedad estamental a partir de lo que vemos ahora, de época literal. Entonces, si nos aparecen textos de la Inquisición, por ejemplo, pues tendremos que decir que está dirigido o que el Tribunal de la Santa Inquisición afecta únicamente a personas que estén bautizadas y que estén bautizadas en la fe católica. ¿Vale? ¿Os acordáis lo que os dije, no? El Tribunal de la Inquisición no quemaba judíos, quemaba criptojudíos, porque no había judíos. ¿Vale? Personas que estén bautizadas en la fe católica. O, imaginaos que aparece algo relacionado con el régimen señorial. Pues lo mismo. Afecta solamente a las personas que estén incluidas en el espacio donde exista tal régimen señorial, etcétera, etcétera. O algo relacionado con pleito de hidalguía. Pues lo mismo. Solamente a la condición, a la clase social hidalga, que tal y que cual y que cual. ¿Vale? Hemos acabado la primera parte de las tres que tienen análisis de texto. Y esta primera parte la hemos dividido en dos. La primera, creación o conocimiento. La segunda, a su vez, estaba subdividida en tres. Que es pintar, describir, descripción externa. Análisis externo. ¿Vale? Tecnológico personal y territorial. Vale, hemos dicho tres partes. Segunda parte. ¿Os acordáis las cosas que hemos ido subrayando? Pues hacemos una pequeña, mínima, diminuta definición de cada una de ellas. Dos, tres, cuatro líneas. No nos vamos por la rama. Somos concretos. Somos concretos. Somos concretos, por ejemplo, lo primero que hemos subrayado es su majestad. Fijaos en la fecha, es 1717. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿De qué nos habla el texto? ¿De qué vamos a hablar luego en el comentario interno? No sabéis lo que es media nata ni nada por el estilo. Fijaos en la fecha. Nos está hablando de la unificación administrativa bajo los primeros Borbones. Bajo el primer Borbón. En los primeros momentos. ¿Vale? Entonces, su majestad. Tenemos que decir que su majestad en este caso es Felipe V. Si lo decimos, muy bien, pero a mí lo que me interesa es que me hables de la monarquía, que me hables del rey. Y me interesa que me hables del rey en el siglo XVIII. más que me hable del rey tal y como era Carlos I, sino que me hable del rey como es Felipe V, como va a ser Luis, como va a ser Carlos III, como va a ser Fernando VI, etcétera, etcétera, etcétera. Y me hablas de una cierta unificación de poderes, y me hablas de una cierta centralización del poder, y me hablas de un camino hacia el absolutismo. ¿Vale? Y esto me lo pones en 3, 4, 5 líneas. Me puedes hablar incluso de los cambios a nivel sucesorio que traen los Borbones. Imagínate que no te acuerdas de nada más. Todo esto de la ley sálica, ¿os acordáis que lo vimos también hace 2 o 3 días? Supuesto, ¿eh? Pequeña definición, una mínima definición, no hay más. Media nata. ¿Qué coño es una media nata, decís? ¿No? Estamos en el examen y nos han pillado con esto. Media nata, no sabemos lo que es media nata. Vosotros veis el texto y ¿qué decís que es una media nata? Exactamente. ¿Definimos la media nata? Vamos a definir la fiscalidad. La fiscalidad de la moderna. Y lo mismo, 3, 4, 5 líneas. ¿Vale? Y hablamos de los impuestos medievales que se mantienen, y hablamos de los impuestos que vienen a sumarse, y hablamos de, si queréis, imaginaos que os viene a la cabeza, de la encaminación del servicio de millones, de la creación de lo que acaba siendo el primer presupuesto general del Estado. Podemos hablar también de los arbitristas, de cómo se va intentando cambiar el proceso de recaudación de impuestos a lo largo del siglo XVIII, etcétera, etcétera. 3, 4, 5 líneas. Podéis hablar docenas, pero no hace falta tanto. ¿Vale? Secretarías. De unas secretarías a otras. ¿Vale? Pues oye, pues aquí podemos definir estrictamente lo que es una secretaría, que también lo vimos hace 2 semanas, me parece. Definimos estrictamente lo que es una secretaría. Lo que es una secretaría, o en su caso, hablamos de un sistema, lo que llamamos el sistema polisinodial, ¿os acordáis? De los consejos y todo este rollo. Lo que hablamos de la función real, de la función, de los funcionarios. ¿Sí? Y hacemos ya 3, 4, 5 líneas. Una cosa muy chiquitita. Y os dais cuenta que todavía no hemos empezado a hacer el análisis de texto interno, el análisis de texto propiamente dicho, y llevamos tranquilamente un folio escrito. Estamos defendiéndolo. ¿Vale? Tercer elemento. Primero, dividido en 2 partes. Fuente de creación, fuente de conocimiento. Segunda parte, la incardinación. Territorial, temporal, personal. Segundo elemento, fuentes e instituciones. Pequeñas, mínimas definiciones. Chiquitas. Tercer elemento, el definitivo. El análisis de texto. Entonces, fundamentalmente nos vamos a encontrar con 2 grandes tipos de textos, así grosso modo, a lo largo del curso. Unos que tienen mucha sustancia en concepto, por así decir, terminológico, es decir, que podemos subrayar un montón de cosas, y otros que podemos subrayar menos cosas, que son menos evidentes, pero que tienen más huevo, que tienen más chicha. Este es de los segundos, no hemos subrayado muchas cosas. ¿Pero de qué podemos hablar aquí? ¿De qué se nos está diciendo? ¿Qué se nos está diciendo aquí? Este es un ejemplo del proceso de unificación administrativa de los Borbones. Entonces, a partir de eso, hablando. El antes, el durante y el después. Si los Borbones hacen un proceso de unificación administrativa es porque lo que quieren unificar no está unificado. Explícame por qué. Hay diferentes coronas, bla, 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 bla. con diferentes administraciones, con diferentes instituciones. En la corona de Aragón además estaba era una corona de tipo descentralizado, con los reinos, en cada reino había un virrey, etc. Hablad de eso, el antes. El durante, ¿por qué se produce este procedimiento, este proceso de unificación? Guerra de sucesión, no sé qué, incardinación, el apoyo de una de las coronas a cada uno de los contendientes, la idea de que no es una unificación, sino que es una colonización de la administración castellana, de la administración aragonesa, ¿os acordáis, no? Cogemos la planta castellana y nos la llevamos a Aragón. ¿Vale? ¿Me podéis hablar también de antecedentes de estos intentos de unificación? ¿Os acordáis que los hemos visto? Que el conde Duque lo intentó y que le salió mal. Hablamos de eso. ¿Os acordáis, eh? Procedimiento de unificación. Y dentro de este procedimiento de unificación me contáis y me decís eso. ¿Cómo se está llevando a cabo? ¿Me explicáis los decretos de Nueva Planta? O mejor, ¿me podéis explicar los decretos de Nueva Planta? Y, más importante aún que citarme todos los decretos de Nueva Planta, me explicáis la concepción. El análisis interno es básicamente teoría, por completo. Básicamente no, es teoría. Tal cual. Salvo cosas muy concretas. ¿Vale? En ocasiones os ponen incluso, sobre todo el año este del COVID, que se hacían los exámenes online, todas las preguntas eran análisis de texto. Cuando hacíamos los exámenes en casa y tal, todas las preguntas eran análisis de texto. Entonces eran análisis dirigidos, os ponían pequeñas preguntitas. En este texto, céntrese en los decretos de Nueva Planta. Os ponían en el puesto. Yo no creo que lo hagan ahora, pero bueno, a veces puede pasar, ¿vale? Que te dirigen. Entonces, en ese caso ya sí que es una pregunta teórica, totalmente. Pero es que es aplicar la teoría. Lo que decía el compañero, pues, es que no tiene otra cosa. No tiene otra cosa. Entonces, me interesa, en este texto me interesaría que me dijerais todo el decreto de Nueva Planta, cómo se haga todo esta cosa y tal. Y estas cosas me interesa más que me digáis las consecuencias. ¿Os acordáis que os di un listado de 10 consecuencias? Y dice, ya no va a haber virreyes. Ya no va a haber reinos, sino provincias. El monarca puede meter mano en la administración municipal. El monarca puede cambiar lo que quiera. Cataluña se queda así, le deja mantener su derecho civil, pero no puede actualizarlo, etcétera, etcétera. El antes, el durante y el después. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? ¿Cómo se va conformando? ¿Se consigue una unificación? ¿Qué es lo que se lleva a cabo? Las cortes de los reinos pasan a ser las cortes de la monarquía española. Los consejos desaparecen y pasan a unificarse, etcétera, ¿verdad? ¿Vale? Y también podéis, cogéis el tema secundario del texto y me podéis hablar también de la fiscalidad en el siglo XVIII. Lo mismo que dijimos antes. Me habláis de la nueva fiscalidad de los intentos arbitristas, de la nueva fiscalidad ilustrada, de los intentos de cambio, de la proliferación de nuevos impuestos y la desaparición de los antiguos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que podéis hablar prácticamente de todo. ¿Vale? ¿Veis que este texto, que no es fácil porque no es muy evidente lo que nos está diciendo, tiene luego mucho recorrido, tiene mucho aire? Y yo creo que lo podéis sacar bastante, bastante bien.
Me hace una pregunta.
Dime.
El comentario de esto, como estás diciendo, o sea, podemos poner que todas las tres, o sea, podemos ir definiendo y al final ponemos todo el contexto, o lo definimos nosotros, o sea, por etapas, como acabas de decir.
¿Lo de antes, durante y después?
No, con geográfico, territorial...
Al principio lo pones eso.
O sea, pero sí lo puedo incluir en el comentario de textos. No solamente lo pongo ya...
Ah, sí, lo puedes incluir. Pero el esquema este básico que os he dado, sobre todo en la primera parte, me la seguís. Otra cosa es que en el comentario, en el bloque, por así decir, que creo que lo que me preguntas tú, lo puedas repetir y puedas jugar con ello. Porque en algunos casos va a ser importante. Pero antes de meternos con el interior, tenemos que hacer la descripción externa. Eso sí, me interesa menos, o mejor dicho, sería menos, entre comillas, erróneo, si olvidáis hacerlo de las definiciones. Eso nos importaría mucho. Pero la descripción externa lo pones. Luego lo puedes poner en el mismo sitio. Imagínate que estamos viendo, yo qué sé. Bueno, podemos estar viendo el artículo 236, me parece que es de la Constitución de Cádiz, que nos habla de que va a haber un único código de civil, criminal y de comercio para toda la monarquía. Vale, que también ha caído bastante bien. Entonces ahí la gracia de este artículo es que el elemento territorial es que se refiere a toda la monarquía. Vale, ya no elimina todas las normas sectoriales y las normas territoriales y tal. Entonces, en ese caso, puedes hacer en el cuadro territorial al principio y luego juegas con ello en el análisis. ¿Qué es lo que me preguntabas, creo, no? Vale, sí, perfecto. Vale, pues vamos a la Constitución de Cádiz. Vamos a mirar el otro texto que hemos sacado, ¿vale? Os pongo otro. Esto todavía no lo hemos dado. Es la Constitución de Cádiz. Pero nos sirve para hacernos una idea, ¿vale? Estamos haciendo nada más una explicación de cómo se lleva a cabo bueno, los que estáis al otro lado lo habéis pillado más o menos, ¿no? ¿Y vosotros? Vale. Perfecto. Vale. Entonces, este es más fácil todavía, aquí sale el 10. Entonces, ya digo, todavía no hemos estudiado esto, entonces hay cosas que no podríais sacar, pero para la explicación nos vale exactamente igual. ¿De acuerdo? ¿Por qué no vale exactamente igual? Porque no, más o menos el esquema que nosotros necesitamos hacer, de la naturaleza de los textos, etc. Lo primero, nos ponen el examen. Hacemos el examen este, ya os digo que es facilísimo y nos vamos a comentar esto. Antes de separarse las cortes, subrayamos cortes, nombrarán una diputación, subrayamos diputación, diputación permanente de cortes, que se llamará Diputación Permanente de Cortes, compuesta de 7 individuos en su seno. 3 de las provincias de Europa, 3 de ultramar y el séptimo saldrá por suerte entre un diputado, subrayamos diputado, de Europa y otro de ultramar. Artículo 137 de la Constitución de Cádiz de 1802. ¿Vale? No hemos estudiado nada de esto, pero entendéis perfectamente eso. Vale. Esto además tiene gracia porque se puede analizar de diferentes formas. Ya lo estáis viendo, ¿no? Le vamos a poder meter mano desde el punto de vista del derecho indiano, desde el punto de vista de la pérdida de las colonias, desde el punto de vista de del constitucionalismo, desde el punto de vista de las diferencias entre las antiguas cortes con su diputación y estas cortes constituyentes. Bueno, estas cortes constituidas ya, que ya no son constituyentes. Con su diputación, vamos a poder meter mano de un montón de formas. ¿Vale? Entonces, nosotros nos ponemos. Ya os digo, ahora no le podéis meter mano mucho porque no lo hemos estudiado todavía, aunque nos suena más o menos todo, yo creo. Primero, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, lo leemos, lo subrayamos. Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? No. Bueno, sí, subrayado. Decía. Análisis externo, lo primero, fuente de creación. El primero de elemento. Primer paso, fuente de creación o de conocimiento. Constitución, más fácil. Amarrado. Segundo, dentro del análisis externo, todavía tenemos que describirlo. Criterio cronológico, temporal y territorial. Criterio cronológico, 1812, podemos poner. Para algunos autores, La aprobación de la Constitución de 1812 marca el paso entre la edad moderna y la edad contemporánea. O entre el Estado absoluto y el Estado liberal, la edad. ¿Vale? Criterio personal. Vamos a dejar el territorio para el último. Criterio personal dirigido a todos los españoles. Todos los ciudadanos españoles. Si queremos lucirnos un poco, pues decimos que en aquel momento España era únicamente Cádiz, porque el resto del espacio de la península ibérica estaba ocupada por las tropas napoleónicas, etcétera, etcétera. Pero la gracia de esto, la gracia de la Constitución de Cádiz, es que está dirigida a todos los españoles, que son ya ciudadanos y no súbditos. ¿Vale? Y tercer elemento, el elemento territorial. Ahí aparece bien. Lo mismo, para todas las tierras de España, que en aquel momento era solamente la España liberal, que solamente era Cádiz, bla, bla, bla. La España controlada por los españoles, que solo era Cádiz, bla, 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 bla. Y para las tierras de América. Y ahí aparece perfectamente, ¿eh? ¿Vale? Cuyos diputados tuvieron mucha importancia en la elaboración de la Constitución de Cádiz. Y posteriormente, de forma paulatina, la Constitución se iría aplicando en el territorio que se fuera reconquistando en la península ibérica y a su vez se iría inaplicando en los territorios que se perdieran de las provincias de ultramar. ¿Vale? Lo digo de una forma muy larga y de una forma muy complicada, pero sale automático, porque es de pura lógica. ¿Vale? Entonces teníamos eso. Ya hemos hecho el primer punto, que está dividido a su vez en dos. Y el segundo, el primer punto de ese primer punto, tenemos que escoger entre dos opciones. Y el segundo punto de ese primer punto tenemos que hacer tres rasgos, tres dibujines. Segundo punto, fuentes e instituciones, lo que decía la compañera. Definimos las Cortes. Definimos la diputación y definimos diputado. No entramos en eso. No nos corresponde ahora. Pero hacemos esa definición. Y podéis hacer un montón, ¿eh? Podéis hacerlo larguísimo. Podéis hacerlo larguísimo. Y luego, comentario interno. Yo es lo que os decía. Este texto le podemos meter mano desde muchos puntos de vista. Desde muchos puntos de vista y desde varios. O sea, si tenemos tiempo, no vais a tener tiempo, pero si tuviéramos tiempo, porque siempre nunca tenéis tiempo. Y es lógico, ¿eh? Yo tampoco tenía. Si tuviéramos tiempo, podríamos hacerlo desde distintos puntos de vista, es decir, analizar el texto de una forma, luego decir también podemos enfocarlo, luego decir igualmente podemos. ¿Vale? Pero, ¿qué podemos hacer? Podemos, lo que os decía, comparar este sistema respecto al de las antiguas Cortes. Definimos lo que son las Cortes. Definimos la decadencia de las Cortes en la Edad Moderna. Definimos cómo los Borbones y las Cortes pasan completamente de ellas. ¿Os acordáis, no? Que lo dijimos. Y definimos cómo se lleva a cabo esta convocatoria de Cortes, que es completamente distinta. Ya veremos cómo es. Y explicamos también quiénes acuden, que no son todos los convocados porque no pueden. ¿Vale? Podemos definir también, o podemos hablar también respecto a la importancia de la diputación. Nuevamente. ¿Qué es la diputación? ¿Qué era en la Edad Moderna? ¿Qué es en este contexto? ¿Qué importancia puede tener a posteriori? La diputación, ¿os acordáis de la diputación, no? Que os dije que va adquiriendo importancia durante la Edad Moderna porque al monarca le resulta más fácil mancomunar a la diputación que le resulta más fácil mancomunar a 10 que mancomunar a 700. ¿Veis que aquí es como... O sea, no tiene que ver el concepto. El antes, el durante y el después. ¿Qué acaba siendo la diputación? Bueno. ¿Vale? Podemos ir a lo más básico. Vamos aquí abajo. Y hablamos de la Constitución, del constitucionalismo, del nacimiento del constitucionalismo español. de Viena, cómo se lleva a cabo esta constitución de 1812, qué nos dice esta constitución de 1812 y a dónde va. Tiene una aplicación muy pequeñita, muy corta cronológicamente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Podemos explicar Indias, el derecho de Indias, la importancia de los diputados de ultramar, etcétera, etcétera. Podemos meterle mano de muchas formas. ¿Vale? A mí lo que me interesa explicaros, insisto, cuando lo estudiemos vais a ver que es pura aplicación de la práctica todo lo que os he dicho, lo que me interesa explicaros es el componente previo, todo lo que hemos ido haciendo antes. Las cosas de que ejecutamos de forma casi mecánica y que nos permiten defender el ejercicio. ¿Vale? Yo lo que quiero es que aprobéis. Yo no es una oposición, no tenéis que hacer un ejercicio de la vieja. Yo lo que quiero es que aprobéis. Entonces os explico más o menos un esquema básico que nos va a permitir defender el ejercicio. Aunque no lo hagamos de forma brillante. Si lo hacemos de forma brillante, el alumno brillante a mí no me necesita. Porque va de suyo. Yo intento ayudar al del 4,5. Entonces esto yo creo que es de ayuda. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, alguna cuestión, alguna cosa, algo que no os haya quedado claro? Os vuelvo a reiterar la posibilidad de que me mandéis comentarios de texto resueltos. Al completo o parciales. Imaginad que queréis hacer, no os ha quedado muy claro lo de los encuadres y queréis hacer eso. Y lo hacéis en 5 o 6 textos, me los podéis mandar perfectamente. ¿Vale? Yo digo, mira, pero esto aquí ha fallado y tal, aquí te has equivocado porque era fuente de creación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si me lo mandáis completo, os lo digo. O sea, os lo corrijo igual. Y pues esto está bien, aquí deberíais haber sido más amplio, etcétera, etcétera. No tenemos que hacer un comentario de texto de 14 páginas, porque no nos da tiempo. No tenemos por qué hacer tampoco un comentario de texto de 2 caras, porque a lo mejor no es necesario. A veces con un comentario de texto de una cara o de una cara y media bien hecho, la cosa está más que resuelta. Siempre vamos a tener más espacio. O sea, siempre vamos a tener más cosas que contar. Porque aquí podemos hacer 100 páginas si nos ponemos. Pero, si está bien argumentado, si está bien estructurado, si está bien resuelto, no tiene por qué ser largo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta aquí o al otro sitio o al otro lado? ¿Nada? ¿No? Vale, pues si nadie me dice nada tampoco al otro lado, lo dejamos aquí. Y la semana que viene empezamos con edad contemporánea, con el Estado liberal. ¿Vale? Y el esquema ya os digo que va a ser el mismo que con el Estado moderno. Introducción histórica, introducción económica, introducción social y luego nos metemos con elementos del derecho. Codificación, constitucionalismo, monarquía, administración general del Estado, administración territorial, administración local, iglesia, ejército, hacienda, jurisdicción. ¿Vale? Bueno, pues lo dejamos aquí. Gracias. Vale, gracias a ti por venir. Apago esto y mañana en principio tenéis este vídeo subido, ¿vale? Venga, muchas gracias.